Hola amigos, soy Adolfo Pascual, es viernes y estamos en Poesía en el Aire, el programa de poesía que todos los viernes, por la gentileza de Radio Universo Literario, compartimos contigo. Poesía en el Aire, tu programa de poesía donde cada viernes conocemos a un nuevo poeta. Pero antes de conocer al poeta de esta semana, vamos con esa canción que en cada programa escojo para vosotros de YouTube para daros a conocer un poema de uno de los grandes. Espero que os guste la canción seleccionada hoy.
Lucho perdido para la libertad. Mis ojos y mis embargos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Oye, los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones y arenas en mi pecho. Espuma mis venas, entro en los hospitales, entro en los algodones. Completas a fronteras, porque donde las cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol parado que retoño, aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho, perdido para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Cirujanos, porque donde las cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras en su pura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la calada. Retoñarán aladas de sabias y reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol alado que recogió, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Sí, nuevamente esta noche he traído a Jean-Manuel Serrat cantando esta versión que hice en homenaje a Miguel Hernández, Desde mi libertad, un bonito poema en la que el autor y poeta alicantino nos habla de cómo se entrega hasta la última gota de la sangre por la libertad. Este valor que cuando se tiene, tan poca importancia se le da, y cuando se carece de ella, es hasta vital para la libertad.
Para
ahora, como cada viernes, con vuestro permiso, paso a recitar este bello poema de Miguel Hernández, Para la Libertad. Este poema se titula Para la Libertad y es de Miguel Hernández. Para la libertad sangro, lucho y pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos. Como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo vida. Para la libertad. Y bueno, esperando que os haya gustado esta versión particular mía de leer más que declamar este bonito poema de Miguel Hernández. Para la libertad, pasamos al punto fuerte de la tarde. Pasamos a conocer a un poeta de la actualidad, a un joven poeta que nos lo podemos encontrar en cualquier lugar recitando alguno de sus poemas. Y esta noche, como cada viernes, tenemos en Poesía en el Aire a...
Sí, amigos de Poesía en el Aire. Esta tarde tenemos nuevamente a un poeta leonés. Esta tarde, en Radio Universo Literario, dentro de su espacio de poesía, Poesía en el Aire, tenemos a Carlos Guerrero. Buenas noches, Carlos.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Pues nada, aquí a ver si conocemos un poquito más de tu labor literaria y concretamente de tu poesía. Y así, pues, poder acercarnos a cualquier sitio donde podamos encontrar tu poemario.
Claro, pues sería guay.
Claro, por supuesto. Por eso es la única función que tenemos desde Radio Universo Literario, es promocionar la literatura. Y en Poesía en el Aire, que es el programa de poesía, hacemos un énfasis especial en la poesía. Pero antes de empezar con cronológicamente con tu historial literario, Carlos, Vamos a irnos a ese Carlos jovencito, a ese Carlos adolescente que empieza a leer poesía y empieza a escribir esos primeros versos. ¿Cómo surge esto en Carlos Guerrero?
Pues bueno, la verdad es que empezó muy pronto, o sea, porque por unos Reyes Magos me echaron una antología de Antonio Machado. Uh-huh. y pues a partir de ahí me enamoré de la poesía y empecé pues a hacer cositas y tal, también sobre todo para ligar y pues hasta hoy, así que empezó, pues tendría yo 6, 7 años cuando me empezó a picar el gusanillo este y vamos, pues tardaría un par de años en escribir y tal, pero bueno, mi primer libro salió pues en 2015, uh-huh. O sea, no hace tanto.
Bueno, no hace tanto, 5 años dentro del mundo literario ya es mucho tiempo, ¿eh, Carlos?
Sí, ya noto que me hago mayor, se me cae el pelo y eso.
Yo siempre digo que el mundo literario es una carrera de fondo, no son los 100 metros lisos, y es cierto que 5 años... que para muchas cosas es un tiempo bastante efímero, en el mundo de la literatura es un tiempo que da para mucho, mucho, mucho. Pero bueno,
la verdad que sí.
Ya llegaremos a ese 2015 cuando publicas tu primer poemario. Hemos dicho que empiezas a escribir poesía, que empiezas a escribir gracias a una antología que te regalaron de Antonio Machado. ¿De qué antología? ¿Te lo recuerdas?
Pues no recuerdo el nombre. La he estado buscando por casa y no la he encontrado. Uh-huh. Pero vamos, era, no sé, de ahí salió el poema que yo más adoro. O sea, es como muy de niños, pero no sé, es que es el poema que lo tiene todo.
¿Pero es un poema de Antonio Machado o un poema tuyo?
No, este es de Antonio. Uh-huh. O sea, ojalá yo escribiera así.
¿Y te apetece compartir este poema con nosotros?
Pues lo traía preparado, a ver si... Bueno, más o menos me lo sé desde chico, pero bueno, aquí lo tengo. Es que yo como que pienso en un abuelo diciéndoselo a su nieto, ¿no? Ajá. Y me enternezco mucho.
Pues a ver qué tal, ¿no? Porque yo como abuelo igual hasta me emociono.
A ver, yo no sé francés, eso es lo malo. Bueno. Dice al principio, tiene como una cita de Verlaine. Ajá. Dice, tourné, llevo de bois. Y luego es Pegasos, lindos Pegasos, caballitos de madera. Yo conocí siendo niño la alegría de dar vueltas sobre un corcel colorado en una noche de fiesta. En el aire polvoriento chispeaban las candelas y la noche azul ardía toda sembrada de estrellas. Alegrías infantiles que cuestan una moneda de cobre. Lindos Pegasos, caballitos de madera. Y es que ahí veo pues de todo, o sea, desde mucha ternura, luego pobreza, luego posguerra, o sea, guerra, posguerra, al venir de Antonio veo exilio, no sé.
Sí, un poquito de una mezcla de todo, haciendo referencia probablemente a un carrusel de estos de caballitos de madera, ¿no?
Claro.
Que encendían la imaginación de cuando éramos niños. Y por supuesto, por la entrada, obviamente, es un poema escrito en el exilio y probablemente con la mente puesta en algún recuerdo de su infancia. Es un bonito poema, como tú dices, para transmitir a un nieto y más con ese sentimiento con el que tú lo has compartido con nosotros. Un poema breve de Antonio Machado, pero un bonito y bello poema.
Que luego Antonio Machado tiene bestialidades, o sea, cosas preciosas del todo. O sea, aparte de esta. Pero no sé, esa a mí me gusta desde chico. Y siempre me ha acompañado en la vida, o sea, no sé, al decirme, oye, prepárate un poema de uno de los grandes, mi cabeza se fue directa a ese.
No, esto es normal. Yo reconozco que según voy conociendo a poetas, porque los voy conociendo poquito a poco, porque me gusta saborear cuando los leo, y probablemente lo que hago es hacer mío, como tú has hecho, porque hablando de Machado, pues nos hubiésemos ido a La Saeta o a Campos de Castilla, ¿no? Tú te has ido a uno que probablemente no es tan conocido, pero que a ti te ha llegado perfectamente.
Desde chico, o sea, de verdad, te lo prometo.
Y, Pedro, ¿qué debe de tener un texto para que tú digas esto es poesía? Hoy que nos gusta clasificar todo y etiquetar todo, para que tú digas esto es un poema, ¿qué debe de tener?
Esa pregunta es muy difícil, ¿eh?
Es muy difícil porque tiene multitud de respuestas y todas ellas son válidas.
Claro, y porque ¿quién soy yo para decir esto no es poesía? Pero, para que un poema yo lo considere bueno, o sea, y fíjate que no soy nadie, pues tiene que tener lo primero, primerísimo, sencillez. O sea, y que se note que tu humanismo ahí, o sea, que lo vives, que, no sé, luego que te transporte a sitios no necesariamente muy alejados. O sea, yo, por ejemplo, escribo de la realidad, o sea, de la actualidad de ahora mismo. Luego que el poema tiene que estar vivo, o sea, que tú mientras lo leas notes sus latidos. Te parece todo como muy poético así, pero no, o sea, que tú veas que es un poema
que te está transmitiendo en ese momento.
A ver, no me hables de doncellas, o sea que pues ahora no.
Sí, te entiendo, ¿sabes? Perfectamente, que hay poemas que pueden ser perfectos en cuanto a la selección de palabras, en cuanto a la rima, en cuanto a la medida, en cuanto a la musicalidad, pero que estén vacíos y que a ti al leerlos te dejen frío. Y hay otros que a lo mejor carecen de alguna de estas características clásicas del poema, pero que lo sientes tan cercano, que te altera, que te hace sentir y que dices, esto es lo mío dentro de la poesía, ¿no?
Claro, es que realmente un poema no es más poema por tener sílabas pares o impares, o tener rima sonante, asonante, o como quieras. Un poema es más poema que otro cuando a ti te remueve más.
Efectivamente.
O sea, no sé, es como una explicación un tanto ambigua, pero yo es que creo que no hay otra que se aproxime más a la verdad.
No, 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 es que, vamos a ver, el mundo de las etiquetas es un mundo ficticio. Puertas al campo no se pueden poner, pero sí que hay que establecer unos mínimos, digamos, para decir esto es poesía, o esto es un texto bonito, o esto es prosa poética, ¿no? Que se acercaría muchísimo a la poesía, pero a lo mejor se diferencia más que otra cosa de la poesía en cuanto a la forma de estar escrita, ¿no?
Claro, pero, o sea, yo estoy pensando ahora en ponerte algún ejemplo de poesía visual. O sea, ¿por qué no me da cosa hablar con palabras fuertes, pero ¿por qué no una boñiga de vaca? ¿Por qué no va a ser poesía si a lo mejor es que es perfecta? Es un cagao de libro, o sea,
sí.
Eso es poesía. Encima, no sé, yo ahora mismo estoy pensando en ella y la estoy oliendo. Eso es poesía.
Tú fíjate, yo creo que ya lo he mencionado en este espacio, tuve la suerte de acudir a un encuentro de escritores en Albuquerque, en Badajoz, y me sorprendió muy gratamente, aparte de que me encantó el encuentro y cómo estaba organizado, gracias a Esther Borrego, recientemente desaparecida, siendo una mujer joven, que se dedicaba a llevar su blog y hacer este encuentro maravilloso. Y en este encuentro, a diferencia de otros encuentros, un 80% eran poetas. Y ahí me encontré poetas de todo tipo, desde el clasista, el purista, que no deja, que no da valor a otro texto que no esté con todas las normas cumplidas y por cumplir, aunque, como tú dices, sea un texto vacío, que no llegue. Y me encontré con alguien de alternativo, de vanguardia, de estos underground, y que nos sorprendió con un poema sobre el beso. Pero me hablaba de la parte sucia del beso, del contagio, de las bacterias que se intercambian, de la suciedad del beso. Y lo hizo de una manera que a mí se me pusieron los pelos de punta, que yo no sabía, porque es que esto me estaba llegando, pero me estaba llegando a un nivel poético. Y decía, y cuando este hombre se ponga a escribir poesía sobre algo agradable, sobre algo bonito, digo, este hombre tiene que causar ovaciones. Y es lo que tú decías, es que se puede escribir. Probablemente lo que nos resulte ñoño es cuando hablan de ese paisaje bucólico y cosas de estas, que un poco pues terminan aburriendo, porque la parte descriptiva de la poesía a mí me interesa muy poquito. Me interesa muy poco también en narrativa, salvo que sea necesario para contar la historia. Pero en poesía yo busco otras cosas.
Normal.
Y bueno, vamos a volver a ese chaval con 10 o 12 años que empieza a escribir poesía para ligar. ¿Cómo vives tú en aquellos momentos internamente? No sé si compartías estas poesías o los llevabas en el más absoluto secreto. ¿Cómo lo vivías tú personalmente?
Pues no sabía nadie que yo escribía. O sea, tal vez mi madre, que las madres lo saben todo, pero nadie. O sea, yo era un niño que iba al cole todos los días y que jugaba al fútbol, que sacaba buenas notas y ya. nadie sabía nada más de mí. Y hasta que un día dije, joder, pues no sé, me apetece que la gente vea esto, que sí, que a lo mejor es una tontería lo que escribo, pero a mí me gusta. ¿Y por qué a otro no le va a gustar? Y pues eso, así fue mi vida, más o menos.
Bueno, pues...
Bueno, he de decir que yo con 10 años, o sea, a los 9 años tuve un accidente de coche, entonces, desde los 9 hasta pues 6 o 7 años después, mi vida era estar metido en mi casa, ir al cole y volver rápido a mi casa. Y claro, ahí sí que tenía tiempo pues para escribir o lo que sea, pero sin socializar mucho.
Ya. Bueno, pues probablemente en ese momento te refugiaste en la poesía y estoy convencidísimo de que la poesía te sirvió de terapia para sobrellevar estos años de una manera mejor, ¿no? Y supongo que la lectura.
Sí, sí, yo también estoy convencido al completo de eso, porque, no sé, yo es que ahora 23 años después del accidente, pienso en qué habría sido de mí sin tener a mi amiga la poesía para contarle mis cosas y tal. Y pues igual me habría vuelto loco. Sí, de sí, verdad. Así que le debo
entiendo
mucho.
Perfectamente, incluso... Estuve a punto de dar un curso, además en una asociación para niños con enfermedades especiales, sobre todo para los padres, un curso de escritura, de la terapia de la escritura, porque a lo largo de estos años que estoy conviviendo con la literatura de una manera intensa, son muchísimos los casos, Pedro, en los que los escritores nos hemos refugiado en la escritura como terapia y de ahí han salido nuestros trabajos, nuestros primeros trabajos. Luego ya obviamente es algo que te gusta, es algo que te llena, es algo que te realiza y tú sigues haciendo o sigues escribiendo en general, ¿no?
Claro.
Pero esta primera vez es porque necesitas agarrarte a algo que realmente te llene. Y en este caso la escritura y especialmente la poesía es algo que viene a nuestra ayuda de una manera tremenda. Y es lo que te decía cuando estabas explicando esto, también para los oyentes de Poesía en el Aire, este es el motivo por el que Pedro habla de esta forma pausada, pero como veréis, tiene un conocimiento de la poesía y una claridad de pensamiento a la hora de expresar lo que requiere, que le entendemos perfectamente y no os digo nada a la hora de recitar, como nos ha recitado este poema de Machado. Y creo, Pedro, que es el momento en el que nos recites uno de tus poemas.
Pues sí, a ver, lo busco. A ver, un momento, vale, este. Voy a empezar con Bendita Virtud. Parad, paraos de una vez santa y pura, dejad volar la desdicha que amamanta jaurías de insolente terror sin caricia y puñales que ahogan el tiempo en la sed de venganza, aventura fantasiosa. Bebed del hambre atroz del desamparo y girad la cabeza inclinando vuestras sienes hacia el suelo para no olvidar que seguimos pisando certezas y que venimos del pasado, que vinimos de allá donde todo dudaba y nada era invento, de trabajar el campo y surcir las estrellas, de arrancarle la esperanza al verde bajo nuestros pies, y guerra de almohadas de paja, de los charcos y los lodos a pararnos acá, donde todo es igual, pero al menos decidimos nosotros, o eso creemos. Saltad las vallas, ilusas criaturas, melena al viento, esperpéntico arrecife de creencias y puñados de falacias para creernos menos débiles al sonreír porque no sabemos por qué. Disfrutad, criaturas, disfrutad. Y sobre todo, recordad que no desear el mal es una virtud, aunque a veces tediosa.
Fíjate, Pedro, estaba escuchándote con algo que habías dicho antes, que sobre todo pides a un poema sencillez, y no se puede decir, al menos en este poema, que sea un poema sencillo. Porque aquí estás utilizando hipérbole, estás utilizando metáfora, estás utilizando palabras muy escogidas para contar una gran verdad.
Sí, claro, o sea, podemos usar todos nuestros conocimientos, o sea, de hecho, son nuestras herramientas, ¿no? De trabajo. Pero no sé, como que yo, para que un poema sea poema, necesito que esté en el suelo, o sea, que no sé.
Que lo pueda entender todo el mundo.
Claro. Que sea llano, que sea del pueblo.
Sí, no, te he entendido. Por eso precisamente lo recalco, Pedro, porque hay muchos poetas, y no te digo en un primer poemario, que todos cometemos las faltas de principiante, ¿no? Y que luego, según vas evolucionando, pues te vas dando cuenta, ¿no? Hay gente que utiliza un lenguaje muy exquisito. Afortunadamente, el español es uno de los idiomas donde tenemos multitud de vocablos para decir casi lo mismo. Y obviamente hay vocablos que son más poéticos y hay otros que son más sencillos o más de batalla o más groseros, ¿no? Y los poetas, pues obviamente podemos, es una herramienta más. Es una herramienta más, y tú en este poema es otra de las herramientas que has utilizado y que a mí me ha gustado mucho, y más cuando hablas de algo universal como es la virtud, ¿no? La virtud o la falta de virtud o lo que unos consideran virtuosos para señalar a los demás, que también lo hay, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues ya hemos convertido a Pedro Guerrero en un chaval adolescente, ya ha pasado esos años peores de ese accidente y supongo que empieza a socializar y a compartir sus trabajos, ¿no?
Sí, hombre, claro, yo pues recuerdo, yo qué sé, en clase de lengua y eso, pues claro, ya empiezas a salir voluntario, a leer tus cositas y tal, y bueno, pues luego también, bueno, esto ya fue mucho después. Hace años, cuando pues yo estaría empezando la universidad, decidí, bueno, me metí en un foro de internet de poesía y que hacían quedadas cada año. Uh-huh. Y nos juntábamos pues gente de toda España, incluso hay alguno que vive en Escocia, o sea, y pues ahí empezamos a juntarnos, venga, y pues recitábamos nuestras cosas. Ya empecé a meterme también en el circuito poético de Madrid. Y bueno, pues hasta ahora, este año ya ha sido, bueno, y el pasado, cuando he andado un poco más disperso por el trabajo y tal.
De esto ya nos irás hablando más tarde, porque vamos a seguir un poquito por orden cronológico. Y bueno, pues este foro de poetas a través de internet, a nivel nacional, me parece fantástico. Supongo que utilizaréis alguna red social como Facebook o algo así, como Nexo, para quedar.
Yo creo que era casi antes que el Facebook. O sea,
el Messenger tal vez, o
yo sí, y vamos, era, pues te metías a, era el foro, el rincón del poeta, del foro, no, el foro del rincón del poeta o algo así, de la página de Extremo Duro. Y claro, nos juntábamos ahí, pues 15 o 20 chavales que nos gustaba Extremoduro, y pues nos poníamos a hacer nuestras cosas, y gente de mis mejores amigos de ahora han salido de ahí, o sea.
Y sí, que se estrechó la relación hasta el punto de convertirse en amistad. Y no me digas que de ese foro algún poema de alguno de vosotros lo utilizó Extremoduro como letra de su canción, porque no sería el colmo.
Ojalá, ojalá, sí, ojalá.
Porque a veces estos grupos de rock duro que pueden crear tanta controversia, en algún momento han cantado una balada y son los mejores baladistas del mundo. Porque es que pasan del extremo este a esforzarse y hacen una balada tan cargada de sentimiento que te pone los pelos de punta, ¿no? Y ya te digo que en este caso hubiese sido ya el colmo de los colmos, ¿no? De que hubiese salido una letra de una canción de ahí. Hombre, a mí me hubiese entusiasmado totalmente, ¿no?
Porque pero esto ojalá, son muy grandes Extremo Duro para 15 o 20 chavales que empezábamos naciendo realmente en la poesía, o sea.
Sí, sí, pero bueno, ya sabes cómo son estas cosas.
No, claro.
El destino, no sabemos lo que nos tiene deparado en cada circunstancia, y solo hace falta estar en el sitio justo, en el momento adecuado para que las cosas surjan, ¿no? Para lo bueno y para lo malo.
Sí.
Entonces ahí ya nos vamos al Pedro Guerrero Universitario. Estamos hablando de compartir esta poesía a través de la página web de Extremo Duro. Y en un momento determinado, Pedro, supongo que empiezas a plantearte, o bien porque algún otro compañero empiece a publicar, a hacer una recopilación de estos trabajos y crear tu primer poemario, ¿no?
Claro, bueno, mi primer poemario tiene una historia larga, o sea, yo pues eso, empecé a, bueno, veía a compañeros que ya publicaban y tal, y yo, joder, cómo mola esto, pues voy a recopilar mis mejores poemas y tal, y conseguí una editorial. Pero justo cuando iba a publicar, no sé qué le pasó al editor, que me dijo, pues ya no publica, porque no sé qué, así de mala manera. Y yo, joder, pues, vale. Pero justo semana siguiente me encontró o encontré a otro editor y me escuchó y le encanté. Y fue, me dijo, oye, estábamos a finales de junio por ahí. Y me dijo, oye, en septiembre te publico. Y dijo, tienes el verano para escribirme un libro entero y te voy a dar yo el tema. Y digo, ¿cómo que será yo? No, no, te lo doy yo. Tiene un poema, un libro que vaya de crítica social, pero bestial. Uh-huh. Y lo escribí y luego, justo el día antes de mandarlo, o sea, ya estaba en imprenta, pero faltaba el título del libro. Y me dijo, ¿y cómo se va a llamar? Ten en cuenta que es tu primer hijo, no sé qué. Y digo, pues Arde. Y dice, ¿Arde? No, Arde no, Arde algo más. Digo, no, no, Arde y punto. Y pues ahí está el título, Arde y punto, se llama. Así que...
Pues interesante, Arde y punto para un poemario de crítica social. Es bestial, pero bestial totalmente, ¿eh?
Sí.
¿No tendrás por ahí a mano un poema de este poemario?
Qué va. Ese poemario lo tengo en casa y ya no tengo nada de eso cerca.
¿Y qué tal te fue la experiencia, Pedro?
Pues un poco mal, porque, vamos, me gustó ser como escritor y tal, pero luego empezaron los problemas, el editor no sé si sigue vivo, o sea, no, él se dio de baja de todo, o sea, no sé...
Cerró la editorial.
¿Cómo?
Que cerró la editorial de alguna manera,
sí,
¿no?
Cerró la editorial, pero él tampoco aparece en ningún registro ni nada. Entonces, bueno, luego me han dicho que está en Cuba, o vamos, en Cuba, Brasil y tal, que tiene un restaurante y tal, que se fugó con la pasta, pero bueno.
¿Y tú recuperaste los derechos de...?
Hombre, yo creía que no, pero en el momento, vamos, luego me informé y en el momento en que la editorial ha cerrado, el contrato se rompe.
Ajá. Porque tú...
Por incumplimiento de la otra parte.
Porque tú habías firmado por un tiempo o cómo habías hecho esto.
Por 5 años.
Por 5 años, bueno, con lo cual también a los 5 años obviamente se supone que si no... No, esto
claro, pero es que esto fue al año y medio o así.
Sí, son estas cosas que ocurren, a veces pues, vamos a ver, las cosas se pueden hacer bien y mal, y está claro que en este caso no se hicieron bien.
Claro, ahora mismo habría acabado el contrato, o sea, porque fue... El 31 de octubre del 15,
claro,
o sea, el día de Halloween.
Hace un par de semanas, 3 semanas, pues que hubiese prescrito el contrato, con lo cual... Pues, bueno.
Claro.
No, hombre, esto te lo digo sobre todo por si tú quieres en algún momento autopublicar el poemario o publicarlo con otra editorial, que esto ya es más complicado, pues oye, teniendo tus derechos, pues puedes sacar... otra edición distinta. Si algún día haces una recopilación de tus mejores poemas, pues también puedes utilizarlos tranquilamente, obviamente.
Claro, sí, pero es que ahora ya con el paso del tiempo y como ya escribo distinto, claro, y tal, ya esos poemas A ver, alguno hay que aún me remueve por dentro, pero los veo como flojillos.
No, claro, esta es la evolución personal como poeta. Obviamente que se nota muchísimo. Y yo digo, yo por ejemplo, que tengo ya más de 15 obras escritas, un solo poemario, y estoy teniendo la suerte de que las voy sacando tal y como las fui escribiendo. Porque si no, el salto cuantitativo de la obra número 2 a la número 15, pues se nota una evolución. Muy malo tenía que ser para no notar esa evolución, ¿no?
Claro.
Y el lector esto lo percibe totalmente.
Claro.
Y bueno, pues después de esta experiencia ilusionante por un lado, pero pues un poquito fría en cuanto a que prácticamente cuando empezaba el libro a rodar, porque antes no es como ahora, que ahora cada año tienes que sacar algo si quieres estar en el mercado, pero antes los libros tenían una vigencia en cuanto al tiempo mayor, ¿no?
Claro.
¿Esto cómo te hizo a ti y reaccionar como poeta?
Pues, hombre, lo primero te hundes, porque dices, joder, pues si este que era el único que ha apostado por mí se fuga o se ha muerto o lo que le haya pasado, pues ahora qué va a ser de mí. Pero claro, yo al menos seguí escribiendo para mí, porque es que ya es algo que necesito, escribir. Y creo que nos pasa a todo el mundo.
Sí, por regla general así es.
Y claro, luego de repente apareció, bueno, Mariposa Ediciones, que yo conozco a Marina desde mucho antes. Marina es la editora. Y me dijo, precisamente, en un cumple mío, me dijo, ay, va, Carlos, no te tengo regalo, felicidades. Bueno, sí te tengo regalo, y lo tenía pensado de antes, pero bueno, te lo digo. Te publico un libro. Tú tardas lo que quieras, que sabes que tienes mi sí. Y pues eso, este libro vino de ahí. O sea.
¿Y qué es? ¿Tu segundo y último poema el que has sacado con Mariposa?
El segundo.
El segundo. Sí. ¿Y cómo se titula este poemario, Pedro?
Este es Basta Ya. Basta pensé, ya que el primero empieza por A, pues el segundo que empiece por B. A ver si consigo darle la vuelta al abecedario.
¡Qué bueno y qué original eso! Pues bueno, Pedro, es el momento de que nos recites un nuevo poema tuyo.
Y bueno, pues eso, también quiero que sea pretendí, al menos en mi cabeza, que iba a ser de crítica social también siguiendo, y claro, pues de ahí el basta ya, porque nos vamos a cargar el mundo, como sigamos haciendo el tonto.
Tú fíjate, este es un pensamiento mío, y que no me lo quito de la cabeza. Estamos viviendo unos momentos muy críticos con esta pandemia. Y yo pienso que con el coronavirus llevamos mucho tiempo con distintos coronavirus conviviendo. Pero yo creo que esto es una protesta de la naturaleza que nos ha dicho basta ya.
Sí,
estáis haciendo cosas que estáis alterando el ecosistema. Y en este caso con un virus que ya estaba hacía mucho tiempo en sus variantes, que son muchas, y fíjate en lo que se ha convertido.
Claro, pues sí es posible.
Lo que pasa que yo creo que la sociedad actual, Pedro, todavía no está convencida de que no nos estamos portando bien con la naturaleza, que la naturaleza nos pertenece por derecho y podemos hacer lo que nos dé la gana con ella.
Claro, es que es el problema que tenemos como sociedad, yo creo, que nos han enseñado a querer ser siempre los mejores, tanto que mierda me va a importar a mí que se queme ese bosque. O sea, si mientras yo siga vivo, que se pudra lo demás. O sea, mira, yo creo que es así.
Yo pongo un ejemplo también. Y bueno, pues otras cosas. Yo soy de Aranjuez. Muchos de mis poemas van dedicados al río Tajo y tenemos un problema muy grave con los trasvases, pero bueno, esto es un problema político y que también de alguna manera entiendo que hay una necesidad de repartir agua. En este caso, muchas veces cuando se reparte agua del Tajo, cuando el Tajo pasa por aquí por Aranjuez, que es un sitio emblemático donde vemos agua por todos los sitios, el agua está estancada y no tiene el mínimo de garantías vitales, y en agosto mueren montones de peces. Con esto te digo bastante, ¿no?
Pues sí.
Pero esto es en cuanto a la escasez de agua, que bueno, que ya lo conocemos todos, pero aquí en la ribera del Tajo, en Aranjuez, hay montones de sotos y de zonas de esparcimiento que la gente utiliza los fines de semana pues para irse de comida y de cosas de estas, ¿no? Y yo cuando me paseo por ahí y veo los montones de basura que han dejado, digo, pero bueno, no pensarán volver. Esto, si tuviesen dos dedos de frente y pensasen volver porque han encontrado un lugar magnífico donde pasar un día de campo fantástico, no lo hubiesen dejado como lo han dejado.
Eso es, claro.
Porque yo entiendo que a lo mejor faltan sitios donde tirar la basura en sitios así. Pero narices, tampoco cuesta tanto trabajo echar tres bolsones grandes de basura para tirar las botellas y luego volcarlas en el primer contenedor que te encuentres.
Claro, claro. Y entonces, totalmente de acuerdo.
Hay montones de cosas que se pueden hacer a nivel particular y montones de cosas a nivel como sociedad y como gobernantes, que también hay muchísimo que hacer. Y, sí, y yo creo que es nuestra gran deuda que vamos a dejar a nuestros descendientes, y va a ser un planeta empobrecido, sucio y muy mal cuidado. Pero bueno, esto es otro tema, Pedro. Vamos a lo nuestro, vamos a la poesía, y por favor, recítanos un poema tuyo.
Venga, va. La otra mejilla.
Muy bien, muy, muy cristiano.
Lo que he querido desde siempre fue paz. Y que nadie sintiera que no lo tenía todo. Que la libertad fuera libre y no malentendida, con los piececillos descalzos por el césped y por la arena, por debajo del agua y por lo seco, la igualdad como principio básico, y que nada ni nadie nos dijera qué podemos ser o no. Que las personas no intoxiquen a su alrededor, joder, que no. Por la calle es flipante a veces. Hay gente que además de dar arcadas a quienes están cerca, dicen que les da igual lo que nos pasa a los demás, a ti y a mí, a él, a ella y a todo el mundo. Y se te cierran los puños fuerte y todo, aunque sonrisa tensa e irónica, diente, ¿qué es lo que le jode? Y aquí nos tienes, ya sabes, somos el último esputo para quienes presumen de dinero y nubes de algodón, de azúcar, chubasco y polución, el gas metano de los pedos y los cadáveres descomponiéndose no llega a tanto. Semáforos, vallas, fronterizas, no me jodas. Energía sostenible, que no tanto. ¿Cuánto valen las vidas, damas y caballeros? ¿Cuánto petróleo, cuánto prestigio, cuánto poder en teoría, cuánto manchadas las manos, cuánto nos vamos a acabar jugando, cuánta sangre derramada para nada, cuántos latidos y miembros, cuánta vergüenza, altezas, cuánto más hace falta, cuánto sufrir y llorar, cuánto nada y pobreza? ¿Cuántas veces una mano delante y la otra detrás?
No. Me has dejado impresionado. Empezaste como una auténtica declaración de intenciones en la primera parte del poema y después nos arrastras a una serie de reflexiones reivindicativas. Obviamente haces una poesía muy reivindicativa y con muchísima, muchísima fuerza, Pedro. Había leído a unos cuantos poetas que se dedican a hacer reflexión social y de injusticia social, pero tú lo haces con una fuerza impresionante. Bajas a un lenguaje de calle, un lenguaje que te entienda a todo el mundo, incluso metiendo algún que otro taco, porque lo necesitas como fuerza expresiva en ese momento del poema. Enhorabuena, Pedro, me ha encantado este poema. Gracias. Este poema tuyo.
Gracias.
Y bueno, pues vamos avanzando. Te encuentras con Marina, que en un cumpleaños te dice, como regalo te voy a publicar uno de tus poemarios, y ahí surge tu segundo y último poemario publicado, ¿no?
Sí, sí, estoy escribiendo el siguiente. Uh-huh. Desde justo el día que se publicó este. Uh-huh. Pero bueno, sí, este es mi segundo, mi último. Ahora le tengo muchísimo cariño. Uh-huh. Y es que es más guapo.
¿Qué vas a decir tú de uno de tus niños, no?
Claro. Tú también, ¿no? Que tienes 15, pero...
pero siempre tienes tus ojitos derechos, como digo yo.
Claro.
Estás diciendo, no, pero yo solo tengo un poemario desde mis orígenes, que comparto muchos poemas, porque yo los martes, Pedro, yo cada día de la semana en redes sociales hago algo, ¿no? Y los martes, con la etiqueta Martes Poéticos, cada martes hago un pequeño vídeo con un poema. Un martes lo hago sobre uno de los grandes, otro martes lo hago sobre un poema de un colega, de un poeta contemporáneo, y me gustaría que me enviases el texto de este que acabas de recitar para hacerlo con él.
Vale, vale.
Y otro martes, el tercer martes de correspondiente, lo hago sobre un poema mío, ¿no? Y estos son mis martes poéticos, es el día que dedico a la poesía en mis redes sociales. Y sí, y obviamente yo hay algo que sí que pregunto siempre, y a mí es que cuando me entregan por primera vez el libro, que veo el libro físico con su portada, su contraportada, que abro, que huelo todavía la tinta, que está fresca, ¿no? Es un momento muy especial para mí como escritor, y supongo que para ti exactamente igual, y este poemario basta ya con el cariño que te lo ha hecho Mariposa, con el tesón que supongo que lo ha tratado Marina, pues para ti será, vamos, un auténtico tesoro, ¿no?
Claro, es maravilloso. Encima, mi color favorito es el verde. Uh-huh. Y me dijo, oye, somos tantos en esta colección, elige un color que te represente. Digo, el verde. O sea, y el verde era de otro, de un compañero, pero le dije, tío, el verde es mío. O sea, a ti te representará otra cosa. A mí es que desde chico, o sea, desde siempre, yo soy del Betis. Y claro, el verde por ahí. Luego, luego encima soy sevillano. Y claro, el verde de la bandera de Andalucía. No sé.
Sí, siempre. Sí, son varias cosas Yo, por ejemplo, yo siempre yo hubiese respondido que el azul, pero no un azul cualquiera, sino un azul concreto que es el mío, ¿no?
Claro.
Supongo que tendrá un nombre técnico que algún día me enteraré, pero ese azul es el mío. ¿Y qué tal, Pedro? ¿Cómo ha ido la experiencia de esta presentación, de este poemario Basta ya con mariposas? Y supongo que habrás hecho más de una conociendo a Marina, ¿no?
Pues la verdad es que la pena ha sido que nos ha pillado la COVID.
Ajá, ya.
Porque si no habríamos quemado el mundo, o sea,
Me gusta la expresión.
pero claro, es que ha cogido esto, yo estoy, tengo un miedo brutal, o sea, vengo a trabajar y poco más. Luego me voy a mi casa, me encierro,
Así
¿sabes?
llevo yo no tengo que ir a trabajar y así llevo yo prácticamente desde el 12 de marzo. Salí durante un
Claro.
par de semanas cuando nos soltaron, como digo yo, pero en cuanto me di cuenta de cómo estaban las cosas, dije, Adolfo, vamos mal, para casa. Y salgo para comprar médicos. Ahora sí, darme algún paseo, porque Aranjuez invita a pasear y llevo
Es precioso.
menos de un mes que he vuelto a Aranjuez. Soy de aquí, pero he estado 20 años fuera y estoy precisamente ultimando el cambio de casa, pero salir a desayunar, que eso sí que lo hago a diario, y darme un paseíto, darme un gran paseo por los jardines de aquí de Aranjuez o por las avenidas. Es algo que me llena y que tengo muchísimas ganas de sacar mi segundo poemario y obviamente para escribir poesía, Aranjuez es un sitio
Sí.
especial y mágico. Pero bueno, ya llegará la primavera y la primavera será de otra manera ya un
A ver,
poquito.
esperemos.
Hombre, simplemente por el tema de las vacunas creo que ya estaremos
Claro.
un poquito mejor y para primavera ya habrá una parte de la sociedad la más compleja y la más damnificada por esto que ya estará vacunada y bueno, siempre tendremos que ir con nuestra mascarilla durante bastante tiempo y guardando distancias de seguridad y teniendo cuidado con cosas. Esto no lo vamos a soltar de la noche a la mañana. Esto ha venido para quedarse con nosotros durante un tiempo todavía largo, ¿eh? Que no se crea la gente que en pocos meses vamos a olvidarnos de lo que son las mascarillas y nos vamos a poder ir abrazando por la calle. Que esto es otra cosa que aunque yo soy de los que reconozco la cantidad de energía que te da un abrazo, que tendremos que seguir sufriendo. La necesidad del abrazo porque no se podrá dar todavía, pero
Yo
bueno.
te digo, la última vez que salí yo, de verdad, o sea, fue para el puente de agosto, montó Mariposa, o sea, la editorial montó una jarana en León. Y nos fuimos desde aquí, desde Madrid, uno que es Luis Larraya, que es el poeta vivo que más admiro, yo creo, y encima es mi mejor amigo, y me recogió, vamos, quedamos aquí y nos fuimos para León, y pues desde, o sea, tanto miedo de ver a la gente así y tal, que desde entonces yo creo que no salgo. O sea, igual me he bajado con mi novia a tomar una cerveza o algo, pero
Sí, pero lo mínimo y con responsabilidad. Y si puede ser en una terraza, mejor que en un sitio
claro,
cerrado.
exacto.
Hay que tener en cuenta estas cosas. Bueno, Pedro, pues creo que nos tienes que recitar un tercer poema y hablarnos de tus proyectos futuros, porque nos hemos comido el tiempo.
Sí, la verdad, me pongo a hablar y no paro.
Eso es bueno.
Bueno, pues había preparado otro que es, bueno, también es como para acabar con humor así satírico. Y un poema que a mí me encanta, que lo escribí, pues, no sé, un día de estos, un domingo de resaca o algo así. Pues me puse y en un momento saqué esto. Limones. Estoy un poco harto de tanta poesía, buscando tanto amor o presumiendo de chicas y chicos espectaculares, de besos en exceso y cositas que se hacen en la intimidad y estaban de moda, oigan, en tiempo de Franco con el cierre fronterizo. Yo lo que quiero son limones. Sí, tal cual. Limones. Limones que hagan sonreír en vez de llorar, que den abrazos tan gordos y grandes como el frío de este Madrid abarrotado de gente y solitario. No quiero tornillos en los besos, ni clavos en las manos, ni amapolas que se lleva el viento, ni flores de plástico en la mesa, ni un sinfín de idioteces por las que tengo cada vez más asco a ser testigo de cómo se os viene encima lo peor. No quiero nada de eso, que no. Lo que yo quiero son limones, pero limones de verdad. Ni rodaja, ni limoncito, ni limonones, ni cervezas con limón, ni jugo de limón de mentira, ni ramones, ni cajones, ni canciones que no lleven limones. Lo que quiero es muy simple, pero los limones no hacen la guerra. Ni la ganan, ni la pierden, ni recuerdan, ni olvidan, ni perdonan, ni te escupen por la calle, ni te llaman diferente, ni desahucian, ni suben los impuestos y bajan los servicios, ni racismos, ni sexismos, ni maltratan, ni se van para no volver, ni dan asco como algunos de por ahí, ni encarcelan, ni presos políticos. Ni hay limones 155. Es que nadie es capaz de imaginarse un presidente limón, un rey limón o un dios limón. Lo que yo quiero, y mira que no soy nadie a quien se le deba tener muy en cuenta, es que seamos felices. Y si no, estreñidos.
Qué bueno, Pedro, fantástico este, yo quiero limones. Me ha encantado también, porque has vuelto a lo mismo, estás jugando con los limones por jugar de alguna manera, pero el mensaje que va de fondo va en la misma línea que cualquier otro y muy bien traído el título del poemario, basta ya, muy bien traído. Al menos con los poemas que nos has declamado, que sí que es cierto que tienen esa sencillez de la sabiduría popular, de lo que se puede comentar tomando un café en cualquier bar, pero que tienen un trasfondo impresionante. Y bueno, pues llegados a este punto, Pedro, cuéntanos un poquito más de ese tercer poemario en el que estás trabajando y si tienes algún otro proyecto inmediato para que lo conozcamos un poquito.
Bueno, pues estoy trabajando, o sea, en algo que quiero que sea eso lo que decía antes, desde el suelo, o sea, como echar la pelota al suelo, ¿no? O sea, la calle. Quiero que sea, vamos, de hecho, quiero que se titule calle, porque es que me viene muy al pelo, porque empieza por C, como tercera letra, porque estoy describiendo la calle, lo mundano, pero aparte le estoy diciendo al lector o al que no me lea también que se calle.
Ajá.
O sea,
está jugando fonéticamente con la misma expresión, ¿no?
Claro, y no sé, me pareció fantástico eso. Y bueno, no puedo adelantar ningún poema. De hecho, aquí no tengo nada del libro, pero bueno, eso. Y luego también estoy pensando en pasarme a la novela. Y esto, bueno, aún no lo sabe ni Marina, que quiero que me publique ella. Es que, bueno, yo ya quieras que no, se tiene una edad, ya encima estoy súper bien con mi novia, pues ya pienso en familia. Y he pensado en escribirle un libro a mi hija para explicarle lo que es el mundo y lo que, cómo son la gente que le va a tratar, pero claro, no va a poder saberlo de mi mano porque tendría que saber leer antes que conocer a nadie, pero bueno, me parece bonito.
Un bonito proyecto, sí señor. Pues nada, amigos de Poesía en el Aire, esta noche hemos tenido a Pedro Guerrero. Como él nos ha dicho, yo había hablado de que era leonés, estamos hablando de un sevillano que vive en Madrid y que tiene relaciones especiales con León, supongo que por la editorial, ¿no?
Claro, sí, o sea, básicamente, bueno, Marina la conocí aquí en Madrid y luego, pues cuando me enteré que ella era editora, ya todo mi afán se centró en ser de sus chicos, o sea, y ahí, o sea, si es León como si es
donde quisiera que estuviera, ¿no? Pues ahí, claro, acudirías tú. Pues sí, amigos, ya sabéis, Pedro Guerrero, basta ya con Mariposa Ediciones y pronto igual nos sorprende con un nuevo poemario que se titulará, según nos ha comentado, Calle. ¿En redes sociales te podemos encontrar, Pedro?
Sí, pero bueno, no como Pedro, sino como Carlos Guerrero Jiménez.
Perfecto, luego ya lo compartiremos el programa en redes sociales, pues para etiquetarte. Y bueno, pues ya sabéis, amigos, un nuevo poeta que hemos conocido, un poeta que se dedica a hablarnos de las injusticias sociales y que por el momento solo podéis encontrar su segundo poemario. Basta ya en Mariposa Ediciones. Y a vosotros, queridos oyentes, os veo el próximo viernes en Poesía en el Aire. Buenas noches, Pedro.